Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Ya lo comentamos al arranque del programa, hoy nos visita Guillermo Kluetzer. ¿Cómo anda, Guillermo? Gracias. Hola. Por arrimarse.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ando bien, un poco engripado, pero a fuerza de aspirina y café, bien.
Comentamos que habíamos visto Red Rat, los dos, surgió en la conversación con Casanova, ¿no? Uh-huh. Justamente, no sé si, yo no sé a partir de qué momento pasa a ser un corto a un mediometraje, un audiovisual.
Yo tampoco.
Dura 20,
para
dura unos 20.
Es un poco largo, sí. Dura 20, en YouTube está en dos partes. Lo encontrás por Red Rat, y hay que ponerle Uruguay, ponerle, porque hay un rapero que se llama Red Rat y que, dominicano creo, que tiene un montón de videoclips.
Lo subimos igual, lo acabamos de poner el link en el Facebook, que suena tremendo para los que lo quieran ver. Nos contaba ahora Guillermo que, bueno, tiene un pegue especial con los animales. ¿Por qué? Bueno, porque es licenciado en biología, ¿no? En paralelo a la ECU, estudiaste...
Sí. Yo crecí en el campo, ya de ahí creo que me marcó bastante como para... Siempre me gustaron mucho los animales y, bueno, las plantas también. De ahí estudié biología, un poco con la idea de hacer documentales de fauna en algún momento. Y también paralelo hice la escuela de cine.
Y de hecho es lo que estás haciendo también.
Y de hecho es lo que estoy haciendo ahora, 10 años después de haber egresado. Estoy 100% dedicado a eso por primera vez en estos 10 años de vida profesional en los que pasé por todos lados, ¿no?
Ahí está. Y tenés como un gran proyecto, aparte, que es el manual del macho alfa.
Tengo un proyecto que ha sido como el más importante hasta ahora, que es un largometraje, digamos, que pudimos hacer con la Vorágine Films, gracias a que ganamos varios fondos acá nacionales y eso, y es un documental de fauna, pero como un poco en broma, digamos.
Porque, a ver, tuyo también es sobre lobo marino, ¿no?
Sí.
Y ya tuviste una experiencia con lobo marino.
Claro, es como una previa...
Para el que no lo vio, vaya a buscarlo. ¿Cómo que se llama?
Machos Marinos.
Machos Marinos.
Otro corto que, claro, tiene... Hay un parentesco entre
Machos Marinos. Por eso, busquen Machos Marinos, nada más, no vamos a adelantar nada. Busquen Machos Marinos en YouTube. Está en YouTube.
Sí.
Y después comentan.
Es más corto que Red Rat, ¿no?
Sí, pero igual.
Es largo para YouTube. Viste que en YouTube funciona lo que son un minuto.
Ahí está. Y digamos que no está muy vinculado a este documental, pero tiene...
No, sí, tiene algo, digamos, conceptual, vínculo, pero no... No, nada más.
Pero hay algo de pedagógico y a la vez
no.
Se mezcla con el humor.
No, te digo en
el manual de Macho Alfa.
El manual es un documental de lobos y leones marinos en Isla de Lobos, que es una reserva enorme, ¿viste? Es la población más grande del mundo de esa especie. Y ahí pasa de todo, ¿viste? O sea, son 200.000 bichos reproduciéndose, bueno, vida, muerte, todo ahí es un caos. Y es un documental de fauna, o sea, tiene mucho de información, aunque en realidad está contado más de una cara, como un poco antropomórfica, ¿no? Es como que se
humaniza.
Se le habla como al espectador desde el punto de vista de, mirá, lo que podemos aprender nosotros, si queremos llegar a ser un macho alfa, de este, que es como el paradigma de los machos alfa. En el reino animal, digamos.
Ahí está.
Es un documental de fauna, básicamente, sí.
Y después estás con otro proyecto que se llama Ciencia Salvaje.
Y estoy con otro proyecto que se estrena en octubre, ahora en TNU, y que se llama Ciencia Salvaje, que es de fauna uruguaya y también de investigación científica en zoología. Que son 8 capítulos y que bueno, estamos muy contentos con eso. Y también a la vez un producto asociado a eso es unos cortos que llaman Busca Especies, que los pueden también encontrar en internet. Hay un Facebook donde están todos colgados. Busca Especies es una serie de cada uno un animal, una especie autóctona, digamos.
Bien. Guillermo trajo música. para ir recorriendo este espacio de Luchando por un Hámster.
Sí, dale.
Vamos a escuchar un poquito. Vamos. Música de película le pedimos a Guillermo, sí. Y trajiste...
Esta es la presentación de todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, de Woody Allen. La secuencia de créditos, que son todos unos conejos, muy sencilla y muy efectiva.
Yo recuerdo son como cortitos, sí, ¿no? Recuerdo la de la oveja, hay una oveja, sí, y la otra es la del cinturón de castidad.
Con Wilder, sí.
Sí. Buenísima película.
Sí, está muy buena, muy buena.
Bueno, esto, Guillermo, es un cuestionario, es que te lo mandamos y más o menos sabes por dónde viene, así que arrancamos nomás.
Bueno, la primera es una película de la infancia.
Película de la infancia, bueno, yo no conocí el cine, ya estaba medio pasado los 5 o 6 años, así que en realidad lo que más recuerdo así como de primera infancia son cosas de televisión. Jackie y Nuka, por ejemplo, que era una serie de animación. Yo vivía en el campo, entonces agarraba TC y no sé si acá se pasaba o no. Eran unos ositos grizzly y estaba buenísimo. Y después, bueno, no sé, Cousteau también, como algo que veía en la tele y que me fascinaba, ¿no? Mi viejo era capitán de pesca y, digamos, había abandonado todo para irse a vivir al campo, porque se había enamorado de mi vieja, acá, ¿no? O sea, el tipo llegó al puerto, se enamoró y largó toda la pesca. Entonces había como una cosa de que se ve que el tipo veía a Cousteau ahí, era lo único que le quedaba más cerca de los océanos, digamos, en la tele. Y bueno, eso como los primeros recuerdos.
Bueno, y seguramente, obviamente entró eso porque después querés.
Sí, seguro que eso tiene que haber marcado, claro. Sí.
¿Una comedia favorita?
Comedia favorita, The Meaning of Life de Monty Python, que para mí son como los Beatles del humor. Tienen varias pelis que están buenísimas. Woody Allen me gusta también mucho. Me gustan otros, pero creo que si tuviera que elegir una, capaz que es esa. Que en realidad es una serie de gags,
todo lo que usted quería saber sobre el sexo, casi, ¿no?
Sí, más con un absurdo más rabioso, ¿no? Como una cosa, yo siempre me acuerdo, o sea, para mí es como un poco la semilla después de toda la onda cha-cha-cha y ese tipo de humor, ¿no?
Estaban despegados, es lo que decís, eran los Beatles. Sí. O sea, eran estrellas aparte, fueron contemporáneos a los Beatles.
Impresionante, sí.
Hay uno de esos que es la clase de educación sexual, que está John Cleese dándole educación sexual en un aula, pero con una cama, ¿no?
No, es increíble, hay que ver esa película. Está en YouTube, creo, esa película. Mm-hmm.
Sí, sí, en el videoclub, amigo, capaz que también está.
Sí, está.
Calculo. La vida de Brian está en casi todos lados.
Sí. En videoimagen, por ejemplo, están ahí en el Ronnie. Ahí están todas las de Monty Python.
Ahí está.
¿Director de cabecera?
Director de cabecera, hay muchos, no sé, me gusta Paul Thomas Anderson, me gusta Ozon, ya hablé de Cousteau, que para mí fue un tipo, o sea, más allá de que el tipo no era un director, el tipo generó de la nada todo un concepto de producto audiovisual, digamos, nuevo, que hasta ese momento no existía, que también me parece como una referencia.
Sí. Bien, ¿película sobrevaluada?
Película sobrevaluada, bueno, cuando leí el cuestionario que me puse a pensar y en realidad llegué a que en realidad creo que todas las películas están sobrevaluadas, o sea que el cine está sobrevaluado, que la televisión está sobrevaluada, que es en realidad un poco... Hoy justo entraba a la página del Espectador y hay anunciado una conferencia de Vargas Llosa que habla del periodismo en el mundo del espectáculo. Uh-huh. Y creo que, bueno, nada, vivimos en una época en el que el espectáculo vale mucho en mercado, digamos, pero en realidad no tiene una cosa... Cuando uno dice de valor, si quita lo económico, me parece que el valor artístico en el cine, bueno, ay, sí, pero yo no lo considero tanto un arte. Me parece que de las disciplinas artísticas, la literatura o la música o, no sé, mismo la danza, hay cosas como que son... mucho más valiosas que el cine en comparación a lo que se habla de una cosa y de la otra, ¿no? Este, la presencia que tiene en los medios el cine, creo que está viviendo.
Lo que se gasta en una película, por ejemplo.
Sí, ¿cómo?
Lo que se gasta en una película, por ejemplo.
Sí, yo no sé, lo que se gasta es lo que no se podría hacer de otra manera, ¿viste? Mm. Sí, claro, cuando ves los presupuestos de una película decís, ¡guau! ¿No? Este, se gastan en, y bueno, ni hablar en Hollywood, ¿no? Pero, y bueno, ¿cuánto gasta un compositor cuando está? Bueno, está. Pero voy más allá de eso, sino que hay como una sobrevaloración a nivel de medios, ¿viste? Como que hay mucha presencia de actores, de directores, de películas, de series de televisión y de todo eso, en comparación a lo que hay en otras, de otras artes, uh-huh. Este, mucho menos, que son mucho menos visibles y para mí mucho más valiosas, uh-huh. Este, o sea, que creo que te dejan mucho más.
A veces. Es curioso que lo digas de esa manera, este, viniendo de alguien que se dedica a eso, ¿no?
Sí, bueno, pero a mí me pasa eso. Yo no lo veo, este, realmente lo veo más como una cosa artesanal, porque en Uruguay tampoco es una cosa que diga, bueno, es industrial, ¿viste? Uh-huh. Pero no lo veo tanto como una cosa como... Yo no me siento un artista, por ejemplo, ¿viste? Me siento más un artesano, un laburante que hace cosas, hago este, cortos, documentales, cosas, pero no me considero un artista. Por lo tanto, considero que está, sí, sobrevaluado un poco todo el... ¿no?
¿Más que el fútbol?
Y el fútbol, sí, yo que sé, el fútbol es interesante también.
En
sí,
sentido está, de lo que se, muy, las cifras sí, que se pagan por
sí,
jugadores.
Sí, también, digamos. Es impresionante, ¿no? Es un fenómeno increíble. Pero ahí va como resuenan determinadas cosas en nuestra naturaleza, ¿no? Uh-huh. En nuestra naturaleza incluso animal, ¿no? Este, porque el fútbol es un poco la sublimación de la guerra, ¿no? Entonces, este, claro, ¿no? Como no podemos ir, ¿no? No podemos andar matando gente, qué sé yo. Tenemos nuestros soldados ahí, ¿no? Este, vos ves el... Suárez es el soldado perfecto, loco, se omnibula y va y te mete un gol, ¿viste? No tiene... Este, sí, yo qué sé eso.
Bien, bueno, una película subvalorada.
Una película subvalorada, este, bueno, cuando leí eso pensé un poco... También, no sé, me costó... No soy un gran cinéfilo, este... Como de lo que venía diciendo, no soy un tipo que conozca un montón de películas, que te pueda decir un montón de títulos que no conoces, pero este, me parece que un poco subvaloramos acá el cine de otras partes del mundo que no sea Estados Unidos, ¿no? Este, que tiene cosas que están buenísimas, de las cuales en realidad llega, por supuesto, a nuestro espectro un porcentaje ínfimo. Pero sin ir muy lejos, este, el cine brasilero tiene cosas que están buenísimas, Furtado, por ejemplo, este, cine colombiano, no sé, el cine latinoamericano mismo tiene pila de cosas. Y después, este, el cine documental creo que también está un poco subvalorado, pero no sé, si, viste que la valoración va de peor, digo, eso es totalmente subjetivo, ¿no? Para mí está un poco subvalorado, a mí me gusta mucho el cine documental y creo que se ve poco, se valora poco.
¿La película que más veces viste?
No soy de ver muchas veces una peli, este, no me acuerdo cuál puede haber sido, probablemente alguna de Monty Python, pero no porque la fuera a ver de vuelta yo solo, sino porque seguramente cuando las descubrí, varias veces le dije a un amigo, oh, vamos a ver esta película, tenés que verla, no sé qué, y algún día la vimos juntos, ¿viste? O porque me olvidé que ya la había visto y la fui a ver de vuelta al cine, ¿viste? Aquellas de Cinemateca, esas copias que están hechas a bolsa, pero igual está buenísimo ir a verla al cine en 35. Este, sí, no me acuerdo ahora de una película, un título en particular.
Bien, ¿te parece hacemos una tanda, Guillermo, y seguimos? Nos vamos a la tanda capaz que con otra de las canciones que trajo. Guillermo, ponele play y nos cuenta qué es lo que está sonando.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown.
Bueno, ahí tenés. Los Monty Python.
Ah, este, no, yo no estaba escuchando. Este, sí, ese es el tema principal de The Meaning of Life. Este, que es una escena alucinante, que es musical, este, y que es un tipo caminando por el universo preguntándose si somos solamente este producto de unas hebras de ADN que se autorreplican, ¿no? Y de las posibilidades que había de que nosotros naciéramos, este, no sé, toda una serie.
Como biólogo veo que te pega también, ¿no? Esa parte metafísica que tienen los Monty Python.
Sí, no sé si es metafísica, pero me gusta mucho el humor de ellos, uh-huh. Este, y tienen una cosa del absurdo que está buenísima, que tiene, no sé, a mí el humor me gusta más cuando, o sea, lo disfruto más cuando tiene una estructura que se agarra a la realidad, digamos, ¿no? Que te da vuelta un poco la realidad o que juega con la realidad, digamos. La realidad es un concepto que no vamos a poner una hora a hablar de eso, pero está, es eso, ¿no? Después está el humor más de slapstick, ¿no? La cachetada, la caída, el gordo y el flaco, todo eso, que está bueno, a mí personalmente no me copa tanto.
¿Estudiaste en la Facultad de Ciencias?
Sí.
Y ahí hiciste Red Rat. ¿Es ahí o no?
Al terminar hice Red Rat.
No, pero te digo, la locación de Red Rat es la Facultad de Ciencias.
Sí, ¿no? La locación es Facultad de Ciencias, hay laboratorios de ahí y todo.
Tenemos el mejor concepto, suena tremendo, de la Facultad de Ciencias, sí, ¿no? Toda la gente que consultamos siempre es sé que sale.
Explica, ¿no?, muy bien, como si hubiera hecho Ciencias de la Comunicación.
Totalmente. Es impresionante.
Es un lugar donde yo la verdad me sentí muy cómodo. Cada vez que vuelvo por algo, por un proyecto o algo, me da un poco de nostalgia. La verdad que es un lugar donde creo que de todos los ámbitos en los que he recorrido, laborales y todo, es donde siempre tuve más. Me sentí más cómodo, digamos, con más afinidad con la gente que te rodea.
Bien, hacemos la tanda del flash y seguimos con Guillermo Kletzer. Ya hay recambio en los controles, entró la escuelita, ¿eh? Y con ella vino el rock, obviamente. Pero en realidad lo trajo el rock Guillermo Kletzer, que es nuestro entrevistado de hoy, en el espacio Luchando por un Hámster. Le pedimos que se trajera algo de música de películas o documentales en este caso.
Sí, este es uno de los temas de la banda de The Song Remains the Same de Led Zeppelin, que es una de mis bandas favoritas. Me gusta mucha música, pero digamos que si tuviera que elegir esa clásica, creo que elegiría a Led Zeppelin para irme a la isla, ¿no? Sí, y este tema tiene una fuerza que creo que pocos otros temas tienen. Está buenísimo.
Guillermo, película que te hizo llorar.
Película que me hizo llorar, como a todo el mundo calculo, a todo el mundo creo que lo habré hecho llorar, eso es más de chico, y después, más recientemente, ¿no? Que ahora no me sale el título, que creo que era de... ponele.
Perfecto. ¿Documental?
Documental, favorito... puede ser Microcosmos, por ejemplo, para hablar de documentales que tienen que ver con bichos, que es un documental francés, mezcla con belga, es como una coproducción, para el cual hasta desarrollaron determinados lentes, con laboratorios que se dedican a óptica para filmar esa película, que son los mismos que después hicieron otra que se llama Alas, en español se llamaba Alas de Migración.
Ah,
algo
ese
así,
lo vi, de los pájaros.
Que es impresionante.
Es,
bueno, esta es Microcosmos, es todo lo que pasa en una pradera que vos no ves, digamos, ¿no? Lo que pasa dentro del pasto. Entonces, mirá, hay cosas filmadas de una manera increíble, de insectos, gusanos, de todo un poco, ¿no? Y una música muy linda. Un documental más de corte artístico, digamos, entre comillas, porque no es... didáctico, digamos, no tiene voz en off que yo recuerde, o tiene muy poca voz en off, pero más poética, digamos, pero las imágenes son impresionantes.
Nunca más pisarás el pasto de la misma manera.
Claro. Vas a ir en punta de pie.
Claro. Bueno, quería encoger a los niños. Claro, desde la ficción, claro, también te pintaba eso mismo, ¿no?
Sí, sí, es un poco eso.
Se
sí.
metía en ese mundo.
Es un poco eso. El plano inicial es como una aérea que arranca, viste, súper alto y va bajando, 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 y llega un momento que se mete adentro del pasto y llega hasta unos gusanos. Hay cosas que vos decís, ¿cómo carajo filmaron esto, no? Y,
bueno, que el otro, los pájaros, es increíble. Yo no lo
de los pájaros,
al día de hoy todavía me pregunto cómo hicieron para acompañar el vuelo,
bueno,
de los pájaros.
Bueno, yo sé, ¿sí? Porque me puse a investigar cómo hicieron, y los tipos criaron determinados pájaros al lado de... Hicieron creerle a esos pájaros, viste, que está el imprinting, que el bicho nace, y lo primero que ve, como los dibujitos, cree que es su mamá, como Tom y Jerry con el gansito, viste.
Sí.
Bueno, los tipos hicieron, incubaron eso, algunas aves de estas, al lado de unos aeroplanos a control remoto, con medio con forma de pájaro, y después cuando arrancaron, los criaron todo ese tiempo, y cuando arrancaron la migración los llevaron a donde estaba la bandada, y el bicho seguía el aeroplano, los hicieron, y arrancaba el aeroplano y el bicho salía al aeroplano. Entonces tenés un primer plano de un ganso, ponele, volando a no sé cuántos metros de altura, que decís, esto es como lo hicieron.
Bueno, está increíble.
Lo hicieron así.
¿Cómo se llama?
Winged Migration, sí. Es en inglés, y alas, en español tenía dos títulos.
Alas de,
uno
alas
es
de libertad,
alas de libertad, sí. Alas de algo. Si pones Winged Migration ahí te sale.
Y Microcosmos el otro, no lo conozco.
Microcosmos es el otro y es impresionante.
Sí.
Está bueno verlo en cine. Yo tuve la suerte de verlo en un festival de Cinemateca en 35 con una copia impecable, impresionante. O sea, para verlo en cine, increíble. Y si no, bueno, con un proyector capaz que está mejor, o una buena tele.
Sí,
no,
sí,
es
sí.
Una cosa para ver en el 12 pulgadas.
Bien. Del documental a la escena erótica, una escena erótica.
Y qué tema, ¿no? No sé, me acuerdo, por ejemplo, de una escena que la pasaron en la tele acá, la chica 10, uno estaba en el despertar sexual, ¿no? Bo Derek ahí, que es un camionazo con cuatro trailers, y mi vieja vino y me apagó la televisión. Y así que no sé, nunca la volví a ver, así que, pero bueno, me la imaginé toda.
Yo la vi, no me apagaron, estaba solo y no me apagaron la tele. Y recuerdo sus escenas en la playa.
Claro, claro, te quedás loco. Sí.
Semi desnuda.
Sí, impresionante.
Desnuda también,
sí.
¿No?
Sí.
La chica y eso.
Bien. Escena de terror.
Escena de terror, mira, no es un género que tenga muy trillado, ¿no? Vi muchas de las martes 13 allá en la época del liceo, viste, que te juntabas con las nenas y todo, y los nenes a ver estas películas, pero no me acuerdo si una escena en particular. Me gustaría haber visto Evil Dead de Fede Álvarez, porque seguramente está increíble, pero soy un nabo y me la perdí en el cine, y ahora estoy esperando, no sé, una oportunidad que la vuelvan a dar en algún cine, porque no la quiero ver en la tele, pero no tengo una escena así que recuerde en particular, más allá de estas de Martes 13, no sé, las de Jason.
El ataque inicial en Red Rat a vos, ¿no?
Sí, hay un ataque, no, sí, sí. Sí.
Ese podría ser uno.
¿Remake que te gustaría hacer?
Remake que me gustaría hacer... hay una película que se llama El Oso, que es de Jean-Jacques Annaud, el de también en El Nombre de la Rosa, que hizo también la época de la Era del Fuego, una cosa así.
Sí.
Que es impresionante esa película, es toda la historia de un oso, no sé si la vieron. Es impresionante también.
Sí, conozco, su existencia, está buenísima, La Guerra del Fuego está buenísima.
Sí, esta del oso es increíble, o sea, también no puedes creer cómo hicieron esa película. Es toda la historia desde el punto de vista de un oso, filmada con osos de verdad. El loco en su momento contrató, dio la vuelta, era una estrella en el mundo, en la época que, no sé, se lavaba dinero en el cine, no sé cómo era, pero había millones de dólares para hacer la película. Luego dio la vuelta al mundo buscando entrenadores, los mejores entrenadores de osos y todo, y hay todo un libro de cómo se filmó, que es increíble. Luego casi pierde la vida ahí, son bichos muy peligrosos. Me gustaría filmar algo así, pero con otro bicho, digamos.
Sí. Una rata. No es que la harías de vuelta porque estaba mala, sino porque colgó
está
mucho el proyecto.
Increíble. Esa película no creo que la vuelva, o sea, todo se puede, pero digo, es una película que la ves y está impresionante, y no decís, no, a esto no le falta nada. Me gusta por el concepto, siempre me gustaría hacer una película de algún animal, como con ese grado de, no sé, identificación que logra el loco, ¿no? Con el animal. O sea, logra tener el punto de vista de una manera impresionante.
¿Actor?
Actor, Capaz que Woody Allen, que lo mencioné, ¿no? No es, no sé, no probablemente no por sus dotes actorales, pero me parece que es un tipo increíble y que en el combo, por más que no sea un gran actor, nada, me gustaría elegirlo a él.
¿Y actriz?
Y actriz, de repente, no sé, Cameron Díaz, yo qué sé, porque está tan buena que no tiene ni que actuar.
Está bien, es una buena manera de elegir, sí. ¿No? Es un buen criterio.
Capaz que podemos incluir esa categoría, ¿no? En sí. caso de ser mujer, actor más lindo o actriz más linda, lo que sí. sea, ¿no? No, que, ¿no? Que muchas veces suple la pregunta de actor preferido.
Bueno, ¿y serie?
Serie, las series de, por ejemplo, la serie Life de BBC, uh-huh. O cualquiera de esas series que ellos llaman Blue Chip, que son como las series de lujo de las producciones de la Natural, de la historia, Natural History Unit de la BBC, que bueno, algunas se pasan en televisión nacional, creo que son los sábados,
sí.
Y que bueno, son producciones increíbles, son series increíbles, que para, por ejemplo, los tipos, para filmar una serie de esas, ellos tienen un cálculo que es aproximadamente 8 días de rodaje por minuto al aire. Entonces, 8 por 50 minutos, 8 capítulos por 50 por 8, te da algo así como 8.000 días de rodaje. O no, 4.000 días de rodaje, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, cuando ves las tomas, viste, es impresionante. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con el mundo natural, las formas, los procesos naturales. Me parece que ahí está la fuente de belleza más sublime del universo, digamos. No encuentro otra cosa que se le equipare en el mundo humano, digamos. Entonces me gusta. Si tuviera que elegir una serie, elegiría una de esas.
Yo sí he visto en TNU, están dando ahora, en los sábados, ahí va. Son increíbles.
Es increíble.
Son increíbles.
Y tienen, yo estoy seguro que por cada toma que vos ves ahí, los tipos los filmaron 20 veces, pero el sol no estaba en el lugar perfecto. ¿Viste? O sea, uh-huh. Cada toma, cada plano que vos ves ahí es una fotografía increíble, es perfecta.
La otra vuelta vi uno, creo que era de esta misma serie, ¿no? Era un grupo multidisciplinario que se iba a Borneo, creo que era.
Claro.
Unos iban a buscar a encontrarse con una especie nueva de mamífero.
Claro.
Otro, un experto en polillas, y sabía, sí, que ahí era el lugar donde ve la mayor cantidad de polillas, ¿no?
Claro.
Y efectivamente, encuentra una especie nunca antes registrada. El de las polillas se mete en un monte selvático, en el medio de la nada de noche, con unos focos enormes, esperando que se arrimen todas las polillas. Te muestran el momento en que el loco, fascinado, está plagado de polillas en la cara. O sea, decís, y el loco encantado.
Su pasión, claro.
No. Y unas polillas que tampoco, no puedes creer que exista ese,
claro,
tipo de bicho, ¿no?
Claro, no. ¿Y cómo los locos la filman? Se toman el tiempo, eligen a los especialistas, su set es el mundo, ¿no? Dicen, bueno, ¿dónde hay que ir en el mundo para filmar esto de la mejor manera? ¿Quién es el tipo que lo puede filmar de la mejor forma? ¿Y quién es el especialista en el mundo? Juntan todo y lo hacen. Bueno, nosotros vamos a ir en Televisión Nacional con Ciencia Salvaje a continuación de las series de la BBC, los sábados de octubre. Con lo cual, bueno, es un desafío salado porque la gente va a quedar con eso en la retina, ¿no? Y va a venir después.
Pero bueno, está, no, es,
pero
un
bueno,
poco lindo.
Sí, tenemos igual el plus de lo local, ¿no? Porque uno conoce mucho de repente del oso polar, del tigre de Bengala, pero a veces de la fauna nuestra no sabemos nada o sabemos muy poco.
Bien. Bueno, la última consigna es cómo filmarías una escena de lucha con un hámster. Vos ya tuviste una escena de lucha con,
sí,
un corredor. No sé si querés describir cómo fue hacer esa,
no, bueno,
esa escena o otra nueva, ¿no?
Sí, cuando me pasaste esa lista, me acordé que en un momento yo tenía ganas de hacer como o una parte 2 de Red Rat, o ir un poco, redoblar la apuesta y hacer algo parecido, pero con una vaca. Y bueno, nada, se me ocurrió una escena que podría estar buena, es como Mercado del Puerto, ¿no? Navidad o fin de año, mucha gente comiendo carne, y por alguna falla en algún sistema de refrigeración de uno de los barcos coreanos que hay ahí a pocos metros, una explosión o algo, ¿viste? Siempre esas cosas no importan, ¿no? Pasa algo y revive el bicho, y bueno, y un barco de estos frigoríficos que llevan toda nuestra carne a Europa, Asia, etcétera, cobra vida, ¿no? Cobran vida todas esas vacas ahí, carneadas, y van a vengar a sus parientes, y entran haciendo destrozos al mercado del puerto, ¿no? Destruyendo una horda de vacas despellejadas, entrando al puerto a las cornadas.
¿Es realizable eso acá?
Y capaz que entre D. no sé, yo creo que todo es realizable, ¿no? Uh-huh. Igual hay cosas que no vale la pena, más vale la pena imaginártelas y hacer algo más fácil, no sé, que te puede quedar mejor. Sería muy, en algún momento lo imagino, digo, Red Rat de alguna manera es super clase B, ¿no? Es como una cosa totalmente, una especie de parodia a las películas de terror, ¿no? Es como que se ven los hilos, se ven todos los trucos, todo muy berreta, pero es como, bueno, las cosas de Ed Wood, ¿no? Igual al final funciona, o sea, vos te quedás con la idea de que estuvo bueno lo que viste, yo qué sé.
Buenísimo, Guillermo Kloetzer, muchas gracias por arrimarte.
Bueno, gracias a ustedes, y bueno, felicitaciones por el programa, está muy bueno, y será hasta una próxima quizás.
Ni que hablar.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.